Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este viernes en el que momento España, selección femenina de fútbol, está cayendo frente a Suecia. Se lo estamos contando en esta sintonía y se lo seguiremos contando a partir de las 7:30. Será entonces cuando El Enfoque deje paso al fútbol y no volveremos hasta las 8:30, será ya con La Máquina de Discos. Repaso informativo, por tanto, de 30 minutos que comienza ahora, como siempre, con la información de servicio, como siempre, asomándonos a las carreteras de la región. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la 1 a su paso por el circuito de Aljarama, 2 Torrejón de Ardoz, 3 Rivas, a 4 a la altura de Pinto, a 5 a su paso por Alcorcón, Arroyo Molinos. También complicaciones en la salida de Madrid por la 42, su paso por Parla y Torrejón de la Calzada. Los accesos, destacamos la 2 a su paso con el cruce con la M30 y también complicaciones en la A6 a su paso por El Plantío, y ya en la M50 el tramo de Majadahonda y Las Rozas, ambos en sentido a la 6. Precaución en estos tramos y vías.
Precaución, hoy es el Día Internacional sin Coches, además un día, un viernes, que suele registrar el mayor volumen de tráfico junto al domingo, pero sobre el papel esta jornada busca concienciarnos de que una movilidad sostenible es posible. Paloma Nolasco.
Siempre en transporte público, siempre, porque no me gusta conducir. La verdad es que voy muy a gusto, en los autobuses voy fenomenal.
Siempre voy en transporte público.
Pues en transporte público, en autobús y en metro, y cuando consiga conectarme a Bicimad, hasta igual cojo una bici.
Es la tendencia, más transporte público, menos coche. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Aún más intenso si cabe en el interior de la M30. Gracias a la mejora del transporte público como consecuencia de la renovación de vehículos, de la mejora de las infraestructuras, pero también esa política de gratuidad que de manera puntual llevamos a cabo.
12 millones de desplazamientos cada día en Madrid, y ahí la búsqueda de alternativas al coche: bus, metro, tren, patinetes y bicis. Paloma García Romero, delegada de Obras, apostaba hoy por las dos ruedas, comprobando las mejoras del carril bici de la avenida de la Peseta en Carabanchel.
No solamente actuar en un estado que estaba bastante mal de conservación del carril bici, sino también hemos solucionado los pasos de peatones y también los alcorques.
Sin embargo, la sociedad civil pide más. Miguel Ángel de Andrés, presidente de la Asociación Ciclista Pedalibre.
Se echa mucho de menos una apuesta firme para sacar todo el potencial, tanto de la bici convencional como del servicio de bicis públicas.
Es una de las apuestas para afrontar el reto climático.
Recordarles que no habrá que pagar por el uso de autovías el próximo año. El Ejecutivo ha frenado la medida convenciendo a Bruselas con alternativas de transporte más sostenibles. Raquel Sánchez, ministra del ramo.
Recoge positivamente y que, por lo tanto, dadas también las actuales circunstancias y el actual marco normativo, podemos plantear esa alternativa al sistema de pago por uso.
Habrá que buscar alternativas, sí, porque la gasolina no da tregua. Acumula 11 semanas al alza, un 1% la última semana. La gasolina ha subido 2,1% el diésel. 7:03. El Partido Popular quiere una plaza de Felipe II que rebose Ciudadanos el próximo 24 de septiembre, y para ello ha tirado de cuantos recursos tiene a mano. Y la popularidad de Isabel Díaz Ayuso en Madrid es uno de ellos. La presidenta regional va a intervenir también en un acto que va a compartir con expresidentes del gobierno de signo popular. Begoña Alarcón.
El Partido Popular quiere una movilización masiva, espera reunir a unas 10.000 personas. Llegarán autobuses de todos los rincones de España, pero Genoma cuenta sobre todo con el músculo del Partido Popular de Madrid, que está movilizando distrito a distrito para llenar la plaza de Felipe II. Su secretario general, Alfonso Serrano, llama a la participación.
Confío en una mayoría de madrileños y una amplia afluencia de gente, ¿no? Yo creo que hace falta movilizarse, hace falta decir alto y claro lo que está ocurriendo en nuestro país. Algo que compartimos a izquierda y derecha muchos miles de personas.
La presencia de José María Aznar y de Mariano Rajoy sirve de aliciente para la convocatoria. Ambos tendrán discurso propio dentro del mitin. También hablarán la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Esto es un mensaje, a mi juicio, del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo.
somos el primer partido a nivel nacional. No estar en el gobierno no va a suponer que hagamos dejación de nuestras responsabilidades. Nos corresponde el liderazgo que nos ha dado la mayoría de los españoles y tenemos que asumir la responsabilidad de ser el dique de contención frente a un presidente del gobierno que está dispuesto a humillar a España y a su democracia con tal de seguir en Moncloa.
Los dirigentes de Madrid piden una respuesta masiva de la ciudadanía el domingo.
Eso será en las calles, pero dos días después la cita es en el Congreso. Sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo que todos dan por perdida, pero aún así las voces populares creen en el milagro y claman por la rebelión de los socialistas disconformes. Flor Carazo.
Llamamiento del Partido Popular a los diputados socialistas contrarios a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas para que rompan la disciplina de voto y apoyen la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Los populares consideran que los parlamentarios deben rebelarse por sus propios principios. Escuchamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a Televisión Española.
Estoy seguro de que hay muchos diputados socialistas que, aun asumiendo la disciplina de voto, les repugnará tener que votar eso.
Yo lo que espero es que algunos pues reconsideren su posición, porque merece la pena. Hablo de las distintas formaciones que pudieran todavía reconsiderar su posición, y entre ellos está el Grupo Parlamentario Socialista.
Entre los socialistas más molestos con Ferraz, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha desmarcado del llamamiento al transfugismo de los populares. Para el gobierno en funciones, el PP con esa petición demuestra que está desesperado. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Creo que es fruto de la desesperación y desde aquí, desde Santiago de Compostela, pídolle ao señor Feijóo e ao Partido Popular de España respetar a democracia, respetar a Constitución e a respetarse a sí mesmos.
Los socialistas, yo creo que hemos demostrado, ¿no?, la firmeza en nuestras convicciones y, por lo tanto, pues mire, absolutamente, y me parece pues un intento a la desesperada del Partido Popular, de algunos dirigentes del Partido Popular, apelando, ¿no?, a ese transfugismo, ¿no? La verdad es que es un ejercicio, en fin, ¿no?, de puro esperpento.
El PSOE defiende que es un partido cohesionado y fuerte. Ve condenado al fracaso cualquier intento de romper la unidad del partido.
Sobre la amnistía, hoy han hablado los jueces acerca de las palabras de Pedro Sánchez de no judicializar asuntos como el procés, unanimidad en arremeter contra el presidente del gobierno en funciones, al que recuerdan que están para aplicar las leyes. Lupe Ortiz.
Es temerario y preocupante que el presidente del gobierno cuestione la actuación de los tribunales ante el procés. Las asociaciones judiciales le recuerdan a Pedro Sánchez que los jueces persiguen delitos y no pueden mirar hacia otro lado cuando se trata de políticos. Fernando Portillo es portavoz de Foro Judicial Independiente.
Evidentemente los tribunales no podían mirar para otro lado. Desde el momento en que se comete delito es necesario juzgar y, en su caso, si así se demuestra, condenar a los culpables, independientemente de que sean políticos e independientemente de que sus finalidades fuesen políticas.
Los líderes independentistas catalanes fueron condenados por cometer hechos delictivos y no por sus ideas. Es muy grave insinuar algo diferente a eso. El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria es Jorge Fernández Vaquero.
Las declaraciones del presidente de gobierno son preocupantes. En primer lugar, porque dejan entrever una concepción del poder que justifica que se produzca un apartamiento de lo que es la legalidad simplemente por objetivos políticos. Y en segundo lugar, porque justifica esta posible amnistía de la que se está hablando, deslegitimando la actuación, yo creo que del conjunto de las instituciones españolas, pero sobre todo del sistema judicial.
Recuerdan los jueces que hasta hace poco Pedro Sánchez defendía el proceso judicial al procés que hoy está criticando.
Hoy, justo un día en que Estrasburgo ha aceptado estudiar los recursos contra las condenas del procés y obliga al gobierno a valorar la decisión del Supremo. Claro que entre indulto y amnistía se deja de hablar de otras compañías habituales de Sánchez como EH Bildu, y hoy vuelve a hacerse a propósito del documental que ha preparado Jordi Évole sobre Josu Ternera. Un estreno polémico al que las víctimas acusan de blanquear al líder terrorista Luis Mínguez.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia y también el Sindicato Unificado de Policía, entre otras entidades, deploran que el Festival de Cine de San Sebastián exhiba el documental de Jordi Évole basado en las entrevistas con el exdirigente etarra Josu Ternera. Maite Araluce, presidenta de la AVT.
El Festival de Cine no debería dar voz a un terrorista, y si quiere contar lo sucedido en España en estos últimos años, a quien debería de dar voz es a las víctimas del terrorismo, que son las que han sufrido el dolor que los terroristas nos han causado.
El director del festival, José Luis Rebordinos, defiende el fin argumentando que dar la palabra a alguien no es darle la razón. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma no haber visto el documental, pero defiende la libertad de creación. Esta mañana, primer pase para prensa y parece que nadie ha quedado indiferente.
Lo que hace es verla y comentarla y que se escuche el punto de vista de las víctimas. Pero yo creo que con todo no se pueden estigmatizar las cosas ni menos condenarlas sin verlas.
Un trabajo periodístico impecable.
Muy fuerte. Me deja una sensación en el cuerpo muy potente, la verdad.
Bueno, pues está contando su parte, su versión. Obvia una parte también importante, pero bueno, es una estrategia, yo creo también, ¿no?
Una de las primicias del documental es que Ternera, aún pendiente de un juicio en España por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, reconoce haber participado materialmente en el asesinato en 1976 del alcalde de Galdácano. Un crimen sin resolver, pero condonado con la amnistía de un año después.
Un apunte más, este sobre la Casa Real. Ya hay fecha para el juramento de la Constitución por parte de la princesa de Asturias. La jura de la princesa Leonor tendrá lugar el próximo 31 de octubre en sesión plenaria de Congreso y Senado. 7:11 de la tarde, les hablamos de economía. El Producto Interior Bruto creció medio punto porcentual en el segundo trimestre, pero desacelera con respecto al primero. Rafael Cerro.
Pues el Instituto Nacional de Estadística ha aumentado en efecto una décima el PIB del segundo trimestre del año, hasta el 0,5%. La economía española se expandió en el segundo trimestre de 2023 ese 0,5% en lugar del 0,4%, una décima menos avanzado por el Instituto Nacional de Estadística, el INE famoso, en su estimación preliminar de finales de julio. Porque eso es lo que marca el PIB o el Producto Interior Bruto, lo que nos señala, la contracción de nuestros dineros y su salud, o lo contrario, claro. En cuanto al trimestre anterior, el primero de 2023, el dato también se ha revisado una décima al alza hasta un 0,6%, con lo que se vuelve a confirmar la senda de desaceleración. Traduzco lo que decías al principio, nuestra economía se ha desacelerado respecto, eso sí, a principio de año.
Y sin embargo hay muchas personas en el umbral de la pobreza. Es la principal conclusión del informe de la Fundación de Cajas de Ahorro. Funcas, desglose y números con Julio Martínez.
Una de cada 12 personas, ese es el dato, sufría en 2022 carencia material severa, o dicho de otra forma, eran pobres. Son pobres, dicen en Funcas, pese a que el PIB y el empleo se están recuperando, crecen, el índice de pobreza también crece al mismo ritmo. Y a partir de aquí nos ponen sobre la mesa situaciones para entender la realidad por la que pasan, ya digo, uno de cada 12 españoles. Un 17,1% asegura que no pueden poner la calefacción en invierno. En cuanto a la alimentación, el porcentaje no es tan llamativo. Un 5,4% de los españoles dicen no poder permitirse ir al supermercado y comprar carne, pescado cada 2 días. ¿Hay motivos concretos para explicar esto? María Millar, investigadora de Funcas, dice que sí.
Las restricciones que vinieron con la pandemia afectaron sobre todo a la población más vulnerable. Desde 2020, también, a pesar de la mejoría económica, pues ha habido otros factores que han podido incidir en esta población vulnerable, como la inflación, el hecho de que el empleo haya aumentado, pero no tanto las horas de trabajo.
Y otro aspecto en el que hacen hincapié desde Funcas, la importancia que le damos al tema político en nuestra vida. Personas con bajo nivel educativo, 6 de cada 10, no le dedica ni un segundo de su vida a los temas políticos, porque la desigualdad es tal que no ven en ella, en la política, ninguna solución.
Y esto es un problema, cuando no vemos en nuestros representantes que elegimos democráticamente una vía o varias vías de solución a la pobreza, esto es un problema. De economía también se habla en la región, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso esboza los objetivos de la legislatura, hoy lo hace en ese tono precisamente, en el económico también, en el laboral. Quiere pleno empleo la presidenta y seguirá una estrategia secundada por el PSOE, Pepe Frutos.
La consejera Rocío Albert asegura que esta legislatura va a ser la del pleno empleo en la Comunidad de Madrid, en función de los buenos datos de ocupación y de las políticas regionales para la inversión extranjera y el fomento de la creación de empresas.
Queremos hacer todo lo posible para conseguir el pleno empleo. Esta mejor situación económica no es fruto de la casualidad, es fruto de la causalidad, es fruto de un marco de estabilidad, de seguridad jurídica, de servicios públicos, de eficiencia en el gasto y de la política que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular casi 30 años.
El Grupo Socialista comparte objetivos y parte de la estrategia de la consejera Leticia Lorenzo.
Así que me ha sorprendido, ha hablado de líneas generales, de cuáles son los objetivos, y me ha sorprendido que están en plena coincidencia con la planificación que se ha hecho desde el Gobierno de España.
Pero Más Madrid avisa, el crecimiento de empleo en Madrid es claramente inferior al de la media nacional. Marta Lozano.
Pero en el resto de España ha sido un 7,6. Entonces, bueno, pues algo se está haciendo mal.
Y Vox asegura que el paro en Madrid es superior al registrado oficialmente. Ana Cuartero.
Tenemos casi 400.000 parados y no los 340.000 que se supone según los datos del Servicio Público de Empleo.
Pero comparte las tesis de la consejera para el impulso económico.
Un sector que contribuye a esa meta de pleno empleo es la hostelería. Los empresarios del sector se sienten atraídos por el consumo en Madrid, por la alegría de sus calles, y eso que venimos de un balance lleno de claroscuros, recuerden, y siguen arriesgando con nuevas aperturas e incluso con reformas en local y carta para atender a clientela más amplia, más exigente. Por ejemplo, Joan Wurth, de esa marinada, trae a Madrid mariscos, arroces de la Costa Brava catalana y de en Juan Bravo, salitre, dice Víctor Martín, comunicación de Grupo Bespoc, reabre con carta e instalaciones renovadas.
Nos hemos trasladado desde la Costa Brava a Madrid, abriendo esa marinada Madrid, un restaurante que supone un puente de unión entre el producto más selecto de la Costa Brava y la capital.
Hay optimismo gracias al insaciable consumo de todos los madrileños. Estamos intentando dar respuesta a ese consumo. Hemos llevado a cabo una reforma integral del local para comodidad de los comensales. Hemos traído novedades, tostas de todo tipo, serranitos, una hamburguesa de costilla de vaca.
Ya la primera novedad. Habríamos visitado el lugar. ¿Quién sabe si son las cañas, los bares o un estilo de vida saludable? Pero nuestra región tiene la esperanza de vida más alta de la Unión Europea. La media está en 85 años. El lado oscuro de esta noticia es la soledad no deseada. Más de 200.000 mayores de 65 años no conviven con nadie, por imposición. Para ellos el gobierno tiene un plan. Eva Prat.
La Red de Atención a Mayores en Soledad es una plataforma creada en 2020 que canaliza todos los recursos que aportan entidades, municipios y mancomunidades. En marzo comenzó su servicio de coordinación, que ha impartido más de una decena de cursos de formación. Celia Bañón es técnica del servicio.
Ahora casi 300 personas han participado en cursos sobre factores de protección de la soledad no deseada, qué es la soledad no deseada y cómo combatirla. Casi todos estos cursos se han dado para profesionales del sector.
Esta red, en la que participan más de 24 organizaciones y ayuntamientos, ofrece asistencia psicológica y actividades de ocio a los mayores. La Comunidad de Madrid aumentará la inversión en este servicio, como anunciaba la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
En 2024 triplicaremos su partida hasta llegar al 1,5 millones de euros. Una subida que estoy convencida permitirá ampliar y enriquecer las acciones que cada entidad local desarrolla por el bien de los mayores.
En nuestra región, más de 268.000 personas mayores de 65 años viven solas en sus domicilios.
En la capital, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha terminado la ronda de reuniones con los diferentes grupos electos en el ayuntamiento. Javier Ortega Smith, Vox, le ha pedido que no convierta la mayoría absoluta en mayoría absolutista. Contesta el alcalde que es consciente de las diferencias, no solo con Vox, sino con el resto de fuerzas del Ayuntamiento de Madrid, pero dice querer caminar hacia un entendimiento con todos.
Podemos ayudarle a que el alcalde acierte, y si el alcalde acierta, es bueno para los madrileños, no es que sea bueno para vos. Yo confío en que el alcalde entienda que es mucho mejor gobernar así, con sentido común y escuchando a los demás y aceptando sugerencias de otros, que aplicar un rodillo de esta manera.
Hemos demostrado que hay una política alternativa a la que propugnaba la izquierda de Manuela Carmena, pero también hemos demostrado que hay alternativas a la política que nos plantea Javier Ortega Smith y Vox, que es la de no hacer absolutamente nada en relación con las condiciones ambientales en la ciudad de Madrid.
Por mucha política que quieran ejercer nuestros representantes en el ámbito nacional, regional y local, relacionado con muchos otros ámbitos, la economía es protagonista estos días. Lleva siéndolo meses, lleva siéndolo incluso, si nos ponemos a pensar, en el último año y medio, dos años. Y hoy la gasolina ha vuelto a colarse en todas las noticias, en todos los titulares, porque acumula 11 semanas al alza. Y recuerden, las bonificaciones del gobierno, que ya quedaban para transportistas y demás, también desaparecen ya. Desaparece toda ayuda, la incluida a los profesionales que emplean gasolina para ejercer su actividad laboral. Crecimientos y precios que detalla Enrique López.
Si han repostado para el fin de semana, si tienen previsto pasar por la gasolinera, lo habrán notado. Llenar el depósito parece que tiene una tarifa plana.
100 euros.
100 euros que en muchos casos se superan. Los carburantes encadenan 11 semanas al alza. De media, el litro de Super 95 está a 1,75 euros, el de diésel a 1,66. Hay quien se piensa si coger el coche, y no precisamente porque hoy sea el Día Mundial sin eso, sin coches.
Sí que lo cojo menos porque me he puesto a mirar a esto y de la última vez que lo vi ha subido como 20 céntimos.
Que la gasolina va con un camino, vamos, de que no podamos echar gasolina al coche, que no podamos salir con él.
Desde julio los carburantes se han encarecido un 16% y no hay previsión de bajadas. Nacho Rabadán, de las estaciones de servicio.
De hecho, ayer mismo con el anuncio de Rusia de la prohibición de exportaciones de gasolina y gasóleo, pues los precios a nosotros nos subieron 3 céntimos el litro.
Rusia, también Arabia Saudí, han recortado la producción de petróleo en más de 1 millón de barriles diarios. Se aseguran así que el precio se mantiene alto. Y ojo al invierno, porque si viene muy frío, subirá todavía más, como augura Antonio Aceituno de Tempos Energía.
Puede crecer por encima de los 100 dólares, alcanzando los 110 dólares por barril.
El barril de petróleo Brent está ahora a 93 dólares. Llenar el depósito hoy es 13 euros más caro que hace un año.
Y sobre movilidad, sobre transporte público para los que elijan este tipo de transporte ante los precios de la gasolina y aparquen el vehículo particular, sepan que hay una práctica, que yo creo que la hemos realizado la mayoría, de asomarnos siempre, ¿verdad?, en el andén para ver cuándo viene el tren. Bueno, esto, al final, con seguridad y respetando la línea amarilla que hay dibujada debajo, evitamos males mayores. Pero también hay que hacerlo, hay que estar pendiente siempre fuera de las estaciones, con el paso de un tren. Y fíjense lo que ha ocurrido. Un hombre de 77 años ha recibido un golpe en la cabeza cuando pasaba un tren por Villaverde. Nos lo ha contado Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Los equipos de SAMUR Protección Civil han atendido a un hombre de 77 años que ha recibido un golpe en la cabeza por un convoy de cercanías cuando al parecer caminaba junto a las vías en Villaverde. El acceso a la víctima ha sido muy complicado por el lugar en el que se encontraba, en un terraplén junto a las vías y la M40. Los primeros en atenderle han sido agentes de Policía Nacional. Posteriormente, y una vez ha sido estabilizado e intubado por SAMUR Protección Civil, ha sido evacuado por bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que el terreno era muy complicado. Posteriormente, ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. Policía Nacional investiga en qué circunstancias se ha producido este accidente.
7:22, sepan que la fábrica de Eclesa será en breve bien de interés cultural, una decisión que han celebrado, que han apoyado desde las asociaciones de vecinos y de patrimonio madrileño que tantos años han luchado para conseguir este logro. Con la luz verde de la Comunidad de Madrid falta la aprobación del consistorio. Mónica Roncero.
Las asociaciones vecinales califican de éxito de la sociedad civil que la comunidad rectifique su postura tras denegar en enero la protección del edificio y piden al ayuntamiento que lo ponga ahora al servicio de todos los ciudadanos.
Estamos a la espera de que el ayuntamiento reaccione a este valor y dé un uso público al edificio, lo transforme pues en algo al servicio de los ciudadanos en vez de privatizarlo para que una empresa pues pueda allí montar lo que llaman un edificio de investigación, un centro de investigación.
Y es que la fábrica iba a ser rehabilitada por una firma holandesa para instalar en ella laboratorios, oficinas y un pequeño centro cultural, tras un concurso internacional organizado por el consistorio. Unos planes que, dice el alcalde Martínez Almeida, no hay intención de modificar.
Bienvenido, si podemos recuperar los valores del edificio con esta declaración de bien de interés cultural, pero también sabiendo que hay un proyecto que se va a llevar a cabo y que estoy seguro que respetará todo.
Obra de Alejandro de la Sota, la fábrica Eclesa es un referente de la arquitectura industrial en nuestro país.
Mañana llega el otoño, octubre lo hará en 8 días, aunque no será hasta final de mes cuando Madrid celebre el Festival de Luz, Luz Madrid, la segunda edición de este evento que se va a celebrar en Carabanchel. Mar García.
Cuatro zonas para un mapa de luz, centro Arganzuela y por primera vez el Festival Internacional llega a Carabanchel. Mozart para iluminar el Ministerio de Agricultura.
El público puede interactuar con la fachada gracias a un piano proyectado en el suelo, puede bailar, puede pasárselo bien.
Lunas y sombras en el invernadero de Arganzuela.
Hay unas lunas y estrellas dinámicas que van a ir moviendo y van a hacer cambiar la percepción de este espacio, no solamente con luces y sombras de la arquitectura, sino también de los propios visitantes.
Estrellas en Matadero.
Octantis es una estrella audioreactiva que tiene un espectáculo audiovisual y que se posa o aluniza dentro del depósito de Matadero.
Luz Madrid llega también a la Muralla Árabe, el Retiro, Puente de Toledo, obras de 20 artistas y gratis. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Del 27 al 29 de octubre, entre las 8 de la tarde y la 1 de la madrugada. Habrá un total de 20 obras. Es un evento de calle, es un evento completamente gratuito, es un evento para todos los públicos.
Del 27 al 29 de octubre vuelve Luz Madrid.
Les hablábamos en términos económicos que van a protagonizar las próximas legislaturas locales, regionales, y ya veremos, una vez tengamos presidente del gobierno, ya veremos qué ocurre con la nacional, pero sin duda lo hará. Y llegan recomendaciones, llegan advertencias de diferentes organismos. La última ha sido hace unos minutos, el gobernador del Banco de España ha reconocido que es demasiado pronto para hablar de recortes de tipos de interés y considera que a medida que bajan los precios de la energía, los gobiernos deben reducir sus medidas de apoyo para hacer frente a la crisis energética. Esta segunda parte, se la acabamos de contar, lo va a hacer el gobierno. Las rebajas fiscales finalizan a final de año, con lo cual seguiría la hoja de ruta que está marcando en estos momentos el gobernador del Banco de España. Y sobre los recortes de tipo de interés, recuerden, el Banco Central Europeo acumula 10 subidas de los tipos de interés. 10 subidas. Y de momento no hay visos ni de que vayan a dejar de subirlo ni de que vayan a estancarse como han hecho en Estados Unidos. Para el gobernador del Banco de España, insistimos, es demasiado pronto para hablar de recortes de tipo de interés. Y un informe que publica la Fundación Botín y que analiza las preocupaciones de los jóvenes, pues imagínense, el desempleo preocupa a los jóvenes, la salud mental preocupa a los jóvenes, pero también se les ha preguntado por su relación con las ONG. Con estas organizaciones sin ánimo de lucro, de índole solidario, de tinte solidario, la relación es inexistente, Raquel Ruiz.
La relación de la generación Z con las entidades sociales es sobre todo participativa. Solo un 20% de los encuestados ha colaborado con cuotas periódicas.
De tiempo y tal, sí, de voluntarios, sí, sí.
O sea, eso, sí que veo bastante actividad de hacer voluntariados, de ese tipo de cosas, pero lo que es dinero, poco.
Yo económicamente casi no me mantengo yo, no puedo ayudar a otras personas. Es que es complicado porque es verdad que al ser jóvenes, como no tenemos tampoco mucho dinero, pues oye.
En el lado de las ONGs hay un sentimiento de falta de conexión con la generación Z que confirman los jóvenes entrevistados. Hay falta de confianza.
Porque sentimos que podemos perder el dinero más que ayudar a gente que nos estafen.
En España existen 30.000 ONGs y su sostenibilidad está en manos de la generación Z. Por ello, los resultados de esta encuesta servirán a la Fundación Botín para trabajar con las entidades sociales en la búsqueda de soluciones a esta falta de conexión.
En un minuto nos volvemos a asomar al deporte, a la selección femenina de fútbol. Sepan que al descanso Suecia y España empatan. Ha conseguido España empatar el gol de Suecia, la renta por la mínima que arrastraba el equipo sueco, que recuerden, juega como local en esta primera jornada de la Nations League, que dará pase a la postre para los Juegos Olímpicos. Recuerden, competición que es bastante más importante en el mundo femenino que el Mundial que acabamos de ganar, con lo cual, si el Mundial ha sido importante, hay que ir a por los Juegos Olímpicos. Esto es lo deportivo, esto dentro del terreno de juego. Fuera del terreno de juego, aunque haya ocurrido también dentro, pero antes del partido, ha habido reivindicación de las jugadoras de dos maneras. Puño en alto, primero en la foto oficial de grupo, en la foto oficial de equipo, y más tarde pancarta en la que han sido secundadas por las jugadoras suecas con el lema que ya han hecho famoso, se acabó. Se acabó. Las jugadoras suecas, por supuesto, se han unido porque ofrecieron incluso boicotear el partido. Y la última noticia, esta sí de despacho, la Real Federación ha destituido en la última destitución por ahora a Miguel García Cava, ex jefe de integridad de Rubiales. Nos quedamos con el deporte. A las 8:30 volveremos, ya será con la máquina de discos, ya será con Manolo Fernández.